Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos. Otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y estoy aquí junto a Diego Rodríguez en los controles, Mariano Midaglia en la producción y Cecilia Diwan aquí en el piso, en el estudio, que le ha tocado conducir este barco durante varias jornadas. Hola Ceci, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leandro? ¿Te cuidamos al lugar. Sí. Entrevistas interesantes. Y vos también estuviste por Noruega.
Sí. Estuvimos en un país un tanto extraño porque se desarrollaron elecciones generales. Uh-huh. En un país en donde todo funciona bien, Ceci. Es difícil pasarla mal porque está todo ordenadito. Hay una novela de un mexicano que se llama La vida ordenada. Bueno, allí la vida está ordenada, ¿no? Digo, está todo en su lugar. Una sociedad bastante avanzada, con algunas particularidades. Noruega es uno de los países que más producen petróleo y sin embargo sus autos son eléctricos, ¿no? Uh-huh. Digo, tiene esas cosas raras, mucha bicicleta en la calle y unas elecciones bastante prolijas también, en donde lo escribimos en tela en estos días. Hay mucha confianza entre los que compiten en las elecciones, ¿no?
¿Confianza en qué sentido?
Confianza total, es decir, allí los partidos políticos no desconfían entre ellos, es decir, saben que las reglas de la democracia competitiva, una de ellas es la alternancia, la competencia con reglas de juego claras, y se gana y se pierde. En democracia se gana y se pierde. Evidentemente hay competencia, hay tensiones, pero nadie tiene la intención de cometer una falta electoral, un delito electoral, caer en el ventajismo electoral. Uh-huh. No, porque aparte eso tiene un costo total. Si alguien es acusado, ¿no?, y se comprueba que evidentemente trató de hacer un microfraude, un fraude, lo que fuese, es realmente el ostracismo total, ¿no? Tiene que ir a un fiordo ahí en el norte, con el límite con Rusia. Por lo tanto, es como que todo funciona y es un sistema vulnerable, un sistema manual, con boletas partidarias, no hay ni boleta única. Sin embargo, son consideradas las mejores elecciones del mundo según el índice de democracia de The Economist, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la confianza, porque el sistema es vulnerable. Lo que pasa es que nadie pretende vulnerarlo y eso es importante. Vamos, Ceci, si te parece, a saludar a nuestros oyentes, que están distribuidos por todo el territorio nacional. Gracias entonces a la gente de Mendoza, de Esquel, de Zapala, Viedma, Neuquén, Jujuy, Salta, General Madariaga, Resistencia, Santa Fe, Lomitas, Perito Moreno, y me debo estar olvidando de algunas más. Pero bueno, gracias a todos los que se suman entonces al club de Entre Fronteras. Hoy tenemos un programa intenso porque, bueno, es una semana muy complicada. Generalmente nosotros nos ocupamos de temas políticos, pero hubo una catástrofe, ¿no? En México, realmente, esta semana, imágenes muy impactantes. Y obviamente toda la opinión, la comunidad internacional, la opinión pública internacional, siguiendo lo que está pasando en México con este terremoto que afectó a varias zonas del país, ¿no?
Sí, fue un terremoto de 7,1 de magnitud.
Fuerte.
Fuerte. Hace 15 días hubo otro terremoto de mayor magnitud, de 8,2, pero ese fue en Chiapas, en el sur del país. Uh-huh. El de ahora, el de esta semana, fue en el centro de México y afectó al Distrito Federal, donde viven 20 millones de personas. También afectó a otros 4 estados como Puebla, Morelos, Oaxaca y Guerrero. Pero por eso hubo tantas decenas de muertos, porque afectó epicentro del país.
Claro, claro. Y las imágenes impactantes, ¿no? Los videos de los edificios que se movían como flanes, ¿no? Digo, realmente impactante. Bueno, habrá que ver entonces cómo esto sigue. Mensaje de Donald Trump. Sí. ¿No? Por las redes,
del Papa Francisco.
Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa. El año que viene hay elecciones en México, y todavía no se sabe quién puede ganar. Bueno, por otro lado, también, Cecilia, tenemos todo lo que tiene que ver con la Asamblea de la ONU.
Sí. ¿No?
Una nueva asamblea en un contexto mundial complicadísimo, y es la primera asamblea en la que participa Trump como presidente electo de Estados Unidos.
Sí, fue el debut estelar de Donald Trump. Habló 45 minutos, mucho, si se tiene en cuenta los discursos de presidentes norteamericanos anteriores, y su discurso central estuvo, primero, Corea del Norte. Habló sobre la amenaza que significa ese régimen. Después habló del acuerdo de Estados Unidos con Irán, que recordemos lo firmó la administración de Barack Obama, y Trump lo llamó un tratado irresponsable. También habló de la expansión del terrorismo en el mundo, pero la mira estuvo puesta en Venezuela y en Cuba.
Sí, calificó al régimen de Venezuela como una dictadura socialista.
Sí.
¿No? Por lo tanto, esos son los tres temas que van a estar muy presentes en estas reuniones que se dan en el marco de la ONU, y con una agenda. Hemos visto a la vicepresidente, ¿no?, a Gabriela Michetti, con una agenda intensa, ¿no? Muchas reuniones bilaterales. Estuvo con Theresa May, la primer ministra de Reino Unido.
Y una cena con Trump.
Y una cena con Trump para hablar de Venezuela.
Para hablar de Venezuela.
Por lo tanto, bueno, estos son los temas que vamos a tratar a lo largo de esta media hora que tenemos por delante. Y seguramente como tema principal de este programa va a estar el tema Ecuador. Uh-huh. Que hay una crisis política en Ecuador, que queremos saber hasta qué punto es sincera, es real. Digo, ¿hasta dónde puede llegar? Porque realmente hay un conflicto de intereses muy importante entre dos referentes, ¿no? Digo,
Del mismo partido,
¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar en Ecuador en los próximos días. Porque Lenín Moreno ya anunció que va a pedir una consulta popular, o va a impulsar, mejor dicho, una consulta popular.
No dijo qué temas van a incluir en esta consulta popular, pero le pidió a la población que hasta finales de septiembre le envíen cartas diciéndole cuáles son los temas de su interés para hacer esta consulta, que apunta a reformar la democracia ecuatoriana.
Bien, qué diferencias con el modo en el que se manejaba Correa, ¿no? Porque si está él ahora tratando de dialogar con otros sectores, ver qué temas se pueden incorporar, bueno, evidentemente hay un por lo menos un cambio en cuanto al modo de ejercer el poder, ¿no? Habrá que ver si esto después repercute en cambios profundos, ¿no?, que tienen que ver con la estructura del país o con el carácter de las instituciones. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar entonces en Entre Fronteras. Empezamos de esta manera.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Bien, empezamos entonces Entre Fronteras en la radio pública de la Argentina. Lo planteamos en la introducción. Vamos a hablar de Ecuador, porque realmente hay se está dando una crisis política en el partido de gobierno muy, pero muy llamativa. Y vamos a consultar a un gran protagonista de la política del Ecuador, porque ha sido candidato a presidente en dos oportunidades. En esta última elección llegó casi al 49%, fue una segunda vuelta con el actual presidente Lenín Moreno, realmente no apta para cardíacos, ¿no? Una elección muy reñida. Bueno, vamos a hablar con Guillermo Lasso, que es el líder de Creo, el líder de la oposición, para que nos cuente cuál es la situación, o qué posición tiene, qué perspectiva tiene ante esta crisis que se está dando en el oficialismo. Guillermo Lasso, bienvenido a la Radio Pública de la Argentina.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes allá en la Argentina. En efecto, el 2 de abril realizó la segunda vuelta electoral en Ecuador. Nosotros ganamos, y tras un fraude electoral Alianza País, que es el partido de gobierno y controla todas las instituciones del Estado, sentó en la silla presidencial a Lenín Moreno. Esa es la realidad del 2 de abril. Ahora, ¿qué ha pasado de allá para acá? Lo que ha habido es una, digamos, una bronca, una división entre Moreno, que es el actual presidente del Ecuador, y Rafael Correa, el anterior presidente del Ecuador. Pero los dos son miembros del mismo movimiento político, Alianza País, un movimiento político que ha instaurado en el Ecuador un sistema político totalitario a través del control total de todas las instituciones del Estado, y que no ha permitido que, especialmente en época electoral, se conozcan los actos de corrupción creados por ese sistema político, y que tienen hoy a la cabeza al vicepresidente de la República, a Jorge Glass, quien está bajo sospecha, quien está judicializado, y que forma parte también de Alianza País, amigo de Rafael Correa. Y claro, yo diría que el Ecuador vive una situación política y económica delicada, porque nadie puede pensar que Alianza País quiere reformar a Alianza País.
Claro. Doctor Lasso, le hago una consulta. Digo, ¿esta disputa es realmente sincera? ¿Hay una ruptura en el partido gobierno e inclusive podría trasladarse al seno de la Asamblea Nacional?
Yo lo que veo claro es que esta disputa es cierta entre Moreno y Correa. Es una disputa personal entre ellos dos. Y veo claramente que ellos dos, y a través de sus ser más cercanos, tratan de evitar una disputa dentro de Alianza País. Es decir, institucionalmente podemos decir no pasa nada. El problema es personal entre Moreno y Correa. Ninguno de los dos quiere soltar Alianza País, y Alianza País no toma una decisión pública respecto de por qué camino se va, con Moreno o con Correa. Ellos siguen unidos a través de un proyecto político totalitario, que ha traído corrupción, que ha traído falta de empleo, que ha traído crisis económica al Ecuador.
Claro. Lasso, usted hacía mención a las elecciones, ¿no?, pasadas. Yo recuerdo haber estado allí y realmente me llamó la atención el contexto de los medios de comunicación, ¿no?, que estaban prácticamente hostigando, ¿no?, a la oposición permanentemente. Mi pregunta es, ¿ha cambiado eso desde el inicio de la gestión Moreno? ¿Los medios públicos han tenido algún tipo de cambio o siguen con la misma tónica?
Bueno, en primer lugar, terminó la etapa electoral. En segundo lugar, la cara de Moreno, la actitud de Moreno, es una actitud más afable, más cordial, más tolerante con la opinión diferente a la de él. Eso hay que reconocerlo. En las formas ha habido un cambio que le ha permitido cierto refrescamiento a la libertad de expresión en el Ecuador, en las formas. Porque en el fondo sigue vigente la ley de comunicación de Alianza País. Sigue vigente una ley de comunicación que es la ley Mordaza, que castiga a los medios de comunicación, no solo por publicar algo, sino por no publicar, como lo hicieron conmigo en etapa electoral. Entonces, el gobierno de Alianza País utilizó todos los medios públicos, utilizó medios incautados a empresarios privados para que actuaran en servicio de Alianza País, como usted lo vio, hostigándome a mí como opositor, la cabeza de la oposición, y claro, por supuesto, utilizando mentiras, teniendo como fuente de información a una llamada Página 12 de Argentina.
Guillermo Lasso, los saludo, Cecilia Diwan. De Lenín Moreno se ha destacado la apertura al diálogo con varios sectores que hasta el momento no había contacto. ¿Hubo contacto con ustedes, con la oposición? Porque sí, el presidente se ha reunido con empresarios y con medios de comunicación que no tenían llegada a Correa.
No ha tenido ni indirecta ni directamente ningún contacto ni conmigo, ni con el movimiento que yo lidero, creo, ni con el bloque de asambleístas de Creo, que es el bloque mayoritario de oposición en Asamblea Nacional. Y además, pues obviamente no lo ha tenido con quien sacó la mitad y más de los votos en las elecciones del 2 de abril. Eso le dice usted claramente que Moreno se mueve en el campo de las formas, no en el fondo. Como lo he dicho ayer en una entrevista pública, luego de 120 días de gobierno, ya en 120 días de gobierno, cualquier gobierno hubiera dado una señal de cambio de fondo, no solo de forma, reformando la ley de comunicación, las reformas económicas que necesita el Ecuador para liberalizar la economía, para impulsar el crecimiento, estimular la inversión, generar empleo. Eso no hay en el Ecuador.
Claro.
No hay más que una cara afable, amable, que sin duda alguna crea un mejor ambiente que una cara hostil, prepotente y antipática como la de Correa.
Claro. Y Lasso, ¿qué posición van a tomar con respecto a esta iniciativa del gobierno de impulsar una consulta popular?
Bueno, yo le tengo que decir a usted y a los argentinos que en mi programa de gobierno estaba contemplada la consulta popular. Y es precisamente en la campaña electoral Lenín Moreno quien se oponía a la consulta popular. La posición coherente es respaldar una consulta popular porque nosotros la planteamos, siempre y cuando se le consulte a los ecuatorianos 5 reformas fundamentales para cambiar el sistema político de Alianza País. Ejemplo, la reelección indefinida, que fue impuesta por Correa a través de la Asamblea Nacional y no vía referéndum como debió haberlo hecho. Y por otro lado, cesar en sus funciones a todo este aparataje de funcionarios correístas al mando de las instituciones del Estado. Y finalmente, elevar a nivel constitucional la dolarización y a través de consulta popular derogar la ley de comunicación, la llamada ley Mordaza en el Ecuador.
Le quiero consultar específicamente sobre el cambio de postura que tuvo Lenín Moreno con respecto a Venezuela. Un cambio bastante abrupto, si tenemos en cuenta la postura que tenía muy cercana de Correa, tanto con el expresidente Hugo Chávez como con Nicolás Maduro.
Me permito discrepar con usted, porque la canciller ecuatoriana mantuvo la misma postura de Correa. Y es Lenín Moreno quien, en una muy pálida declaración, contradice posteriormente a su canciller. Yo creo.
Pero en la OEA se abstuvo, en la OEA se abstuvo a votar contra Venezuela y a favor de Venezuela.
Sí, pero lo que hay que hacer es no abstenerse, sino activamente votar a favor de la democracia, de la libertad. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, respetando por supuesto el suyo, yo hubiera aspirado que un nuevo gobierno del Ecuador lo haga. Claramente, de manera frontal, apoyar al pueblo venezolano y su deseo de vivir en democracia y condenar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Bien, por último, Lasso, ¿qué opinión tiene del gobierno argentino, del gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué información llega al Ecuador? ¿Qué posición política usted tiene?
Bueno, respecto de Mauricio Macri, yo tengo una excelente opinión. Lo he conocido en 2 contactos personales muy breves, pero tengo una muy buena opinión. Deseo para el pueblo argentino lo mejor. Creo que él está haciendo sus mejores esfuerzos para poder precisamente reformar el típico sistema político del socialismo del siglo XXI, implementado por los Kirchner en Argentina, por Correa en Ecuador, por Chávez en Venezuela, por Morales en Bolivia, por Daniel Ortega en Nicaragua. Creo que Mauricio Macri está haciendo buenos esfuerzos y en materia económica está llevando a cabo reformas que tienen costos políticos en el corto plazo, pero que sin duda alguna traerán beneficios importantes para los argentinos en el mediano plazo. Por lo tanto, deseo lo mejor para el gobierno de Mauricio Macri y mucho más para el pueblo argentino.
Guillermo Lasso, gracias por estos minutos para la Radio Pública de Argentina,
Gracias a ustedes, muy amables, por su llamada.
Bien, bueno, Guillermo Lasso, un protagonista de la política del Ecuador, que claro, me acuerdo cuando se dieron esas elecciones en Ecuador, se estaban dando algunos cambios en la región, ¿no, Cecilia? Por ejemplo, en Perú con Kuczynski, con Mauricio Macri en la Argentina, y muchos pensaron que también ese cambio iba a llegar al Ecuador a través de la figura de Lasso, que quedó ahí. Hoy recién hacía referencia a las denuncias de fraude, que habrá que ver en qué quedaron, pero lo cierto es que obtuvo casi el 49% de los votos. Estaba realmente dividido el Ecuador, y eso se percibía en el proceso electoral, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está pasando en el Ecuador. Una crisis en el partido oficialista que habrá que ver qué tipo de implicancias tiene. Bueno, ahora en algunos segundos nada más, entonces seguimos con todo el tema ONU, ¿no sé si?
Exactamente.
Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luz llena el mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.